Pese a todos los problemas, pese a la caída de popularidad y pese al escándalo Adorni, entre otros, lo cierto es que la Argentina de Javier Milei y amigos puede estar a las puertas de dar un gran salto. Y esto no es fanatismo, son los datos. Fijaos, el enfriamiento de la inflación, la recuperación del peso frente al dólar y la victoria del León Libertario en las legislativas de 2025 han abierto una nueva fase. Una fase con un protagonista muy claro, la minería. Porque amigos, este sector lleva un 2026 de locos en el país austral. Y no estoy exagerando. Hasta la fecha, el gobierno argentino ha recibido planes de inversión por casi 50.000 millones de dólares. Y esto es solo el comienzo. Porque lo cierto es que el ritmo actual de estos proyectos no tiene precedentes.
Las exportaciones mineras en 2025 sumaron 6.075 millones de dólares y podrían superar los 15.000 millones en 2030. Pero la meta es que para 2035, es decir, en menos de una década, las exportaciones mineras superen los 36.000 millones de dólares, lo que no solo supondrá muchos más impuestos, regalías y empleos, sino también y sobre todo, mucha más inversión.
Amigos, hablamos de un boom minero que tiene el potencial de colocar a la Argentina en la primera línea de varios mercados globales en apenas 10 años. Algo en lo que Javier Milei parece confiar plenamente. Fijaos.
Y quiero decirle que muchas otras ciudades cuentan con el mismo potencial. La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo.
A ver, creo que muchos, si no todos, conocéis de primera mano el gran trauma histórico de la economía argentina, la crónica falta de dólares. Durante décadas, cada plan de recuperación del país chocó contra la misma pared, una y otra vez. Pero ahora hay dos sectores que empiezan a superar esa debilidad estructural. Y no solo por la captación de dólares en inversiones, sino también por la generación de divisas como consecuencia de las crecientes exportaciones. Estoy, por supuesto, hablando de la energía y de la minería. Primero fue Vaca Muerta y el boom petrolero. Y ahora la Casa Rosada quiere convertir a las minas en el segundo gran motor exportador del país. Amigos, el cambio ya empieza a notarse. Por primera vez en mucho tiempo, la Argentina está comenzando a construir una fuente de dólares mucho más genuina, más constante y más confiable. Es un avance tan sorprendente que incluso algunas metas del propio gobierno parece que se están quedando cortas.
El Banco Central alcanzó la meta anual de compra de dólares tras sumar más de 10.000 millones de dólares estadounidenses en 2026. El ministro hizo énfasis en que esto es el principio, ya que las exportaciones de energía y minería pueden reforzar el flujo de dólares. En la energía hubo un vuelco importantísimo, pero todavía no hemos visto todo.
¿Entendéis qué significa esto? Un Banco Central argentino acumulando reservas sin sobresaltos es una noticia que pocos podían haber imaginado hace apenas algunos años. Porque básicamente supone acabar, como os decía antes, con uno de los cuellos de botella más grandes de este país, el estrangulamiento de la falta de divisas. Y lo que es aún más importante, en cualquier otro momento histórico, con tensiones internacionales tan grandes como las desatadas por la guerra de Irán, eso se hubiera traducido en una huida masiva de capitales. Pero ahora, no solo no ha ocurrido eso, sino que la inyección extra por las exportaciones de energía ha ayudado a mejorar los números del Banco Central.
De hecho, hoy, fíjate que en pleno shock externo, el Banco Central está comprando dólares. Eso antes, en cualquier otra situación en Argentina, era impensado. Cualquier shock externo al país que desestabilizaba más en el mundo era Argentina.
Lo que, por supuesto, no ha sido casual. En esta primera fase, el petróleo y el gas han sido los grandes protagonistas. Sin ir más lejos, hace un año, aquí en VisualPolitik, ya os adelantamos lo que estaba pasando y qué es lo que explica todas estas buenas noticias que estamos viendo los últimos meses. Os contamos cómo la Argentina se dirigía a experimentar un enorme boom petrolero. Petrolero y gasístico, que es exactamente lo que está pasando. Porque, como decimos por aquí, dicho y hecho, en 2025 se batió el récord de exportaciones de hidrocarburos y los próximos años van a ser mucho pero que muchísimo mejores. Pues bien, la cuestión es que ahora le toca seguir esa misma estela al resto de la industria minera. Y ojo aquí con el potencial del país, poca broma. Porque hablar de la Argentina supone hablar de la tercera reserva de litio más grande del planeta, la decimoprimera reserva más grande de plata, la decimosegunda más grande de cobre y la decimotercera más grande de oro, entre otros recursos. Todo concentrado en este país. Claro que, un momento, porque aquí es donde conviene parar el bólido. Porque, a ver, lógicamente, no se trata de que la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada de repente hiciera brotar todos esos minerales en el subsuelo argentino. Lógicamente, no. El litio, el cobre, el oro y la plata ya estaban exactamente ahí, donde están ahora. El problema es que durante años, buena parte de ese potencial quedó atrapado entre una regulación asfixiante, una falta total de infraestructura, muchísima incertidumbre política y una desconfianza salvaje por parte de los inversores internacionales. En otras palabras, Argentina tenía los recursos, pero no tenía la llave para ponerlos en marcha. Y ahora lo que Milei parece haber encontrado es precisamente eso, la llave para echar a andar este carro. Y amigos, es justo aquí donde nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo logró exactamente la Casa Rosada sembrar este boom minero en tan poco tiempo? ¿Cómo es la industria minera en la Argentina y qué potencial tiene exactamente? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Así que, gasolina de vaca muerta y vamos con ello. Pero antes, y ya que estamos hablando de, ¿cómo decirlo?, de países cuyos gobiernos no siempre han sido precisamente los más confiables, quiero contarte algo que puede interesarte, por seguridad y también por potencial. Fijaos, en enero de 2024 se aprobaron los primeros ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos, y en solo unos meses atrajeron decenas de miles de millones de dólares. Es decir, que las criptomonedas ya no son cosa de frikis. No, fondos, grandes gestoras e inversores institucionales ya están dentro. Utilizan las cripto para diversificar sus carteras, aprovecharse de los cambios de tendencia, diversificar sus ahorros y obtener rentabilidad. Sin ir más lejos, pensad en el momento en el que nos encontramos, con muchas criptos como Bitcoin habiendo corregido de precio en los últimos meses, lo que, para muchos analistas, incrementa su potencial a largo plazo. Y la pregunta es, ¿qué plataforma utilizan muchos de esos gigantes financieros para custodiar sus criptoactivos? Pues amigos, muchos de ellos usan Coinbase, el patrocinador de este vídeo. Coinbase es uno de los mayores ecosistemas cripto de todo el mundo y está diseñado tanto para quienes empiezan como para inversores experimentados. Es una empresa regulada. En Europa, por ejemplo, opera bajo licencia MiCA al tiempo que su matriz cotiza en el Standard & Poor's 500 y por eso está sometida a auditorías y controles constantes. Además, y esto es crucial, Coinbase mantiene los activos respaldados uno a uno y almacena el 98% en dispositivos desconectados de Internet, reduciendo con ello su exposición a hackeos y accesos no autorizados. Por eso se la considera una de las plataformas líderes en seguridad en todo el mundo. Amigos, Coinbase cuenta con soporte telefónico 24/7 en español, comisiones muy reducidas y además no solo sirve para invertir, también puedes pagar directamente con criptos gracias a su tarjeta Visa. Y además, si vives en Estados Unidos, recibirás recompensas con cada compra que hagas. Es la plataforma más completa. Pues bien, puedes abrir de forma gratuita tu cuenta ahora mismo y explorar todas sus posibilidades escaneando el código QR que aparece en pantalla o haciendo clic en el enlace que os dejamos en la descripción. Muchísimas gracias a Coinbase por hacer posible este vídeo y ahora sí, dicho esto, continuemos con nuestra historia. Amigos, ¿cuántas veces habéis escuchado que Argentina es un país lleno de recursos desaprovechados? Bueno, lo cierto es que podemos decir eso de la Argentina y de las tres cuartas partes de países de LATAM. Pero bueno, la cuestión es que en el país gaucho el problema tenía una explicación muy sencilla. Décadas de absoluta negligencia e incompetencia política. Basta con pensar que la Argentina, pese a compartir cordillera y geografía con Chile, nunca tuvo un sector minero que pudiera siquiera pisarle los talones a su vecino andino. Sin embargo, un momento, porque ahora se han producido tres eventos, tres cambios que tienen la capacidad de darle a la Argentina una ventana de oportunidad absoluta histórica. ¿Qué de qué estoy hablando? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, creo que este es el momento perfecto para suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Porque sí, sé que muchos todavía no lo habéis hecho. Y lo cierto es que hacerlo solo os va a llevar un segundo, porque solo tenéis que hacer un clic. Eso a nosotros nos ayudará un montón, y a ti te permitirá estar al día con vídeos como este. Así que, ¿qué queréis que os diga? A los que todavía no estéis suscritos, estoy deseoso de poder daros la bienvenida. Un clic y listo. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el primer evento. Amigos, Javier Milei puede seducir empresarios, puede conseguir mil y un halagos de Donald Trump, puede aprobar reformas, bajar impuestos y prometer que la Argentina por fin va en serio. Pero hay una pregunta que sigue aterrando a miles de inversores en todo el mundo. ¿Qué pasa si toda esta ola de cambios desaparece dentro de unos años? Porque, seamos honestos, confiar en el largo plazo argentino no es precisamente un deporte apto para cardíacos. Durante décadas, el país ha sumado defaults, controles de capitales, mil cambios tributarios, restricciones comerciales de todo tipo y un montón de volantazos políticos, casi siempre hostiles con el mercado. Así que, aunque Milei haya llegado con una motosierra en la mano y un discurso de apertura económica, el miedo lógicamente sigue estando exactamente ahí. El miedo a que la política argentina vuelva a hacer de las suyas más pronto que tarde. Y de hecho, esto es algo de lo que en la propia Casa Rosada hablan abiertamente. Fijaos.
Y esto es así porque tenemos en Argentina un sector de la política tan destructivo, tan ajeno a los principios básicos de la economía y del bien común, que su mera presencia le pone a todo el país una base de riesgo altísima. Y ahora que están más lejos que nunca de volver al poder, es que podemos despejar ese miedo.
Pues bien, para superar esta barrera, Milei ha echado mano de su carta maestra para ganarse el visto bueno de los inversores mineros. Estoy, por supuesto, hablando del régimen de incentivos a las grandes inversiones, más conocido como el RIGI. Con este sistema, el gobierno argentino ofrece a las grandes inversiones en el país un paquete de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. Pero, ¿qué tiene ese paquete exactamente? Pues, mirad.
Primero, este programa contempla una reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, además de una devolución inmediata del IVA. Segundo, elimina todos los aranceles para importar equipamiento, maquinaria y tecnología vinculada al proyecto. Tercero, incluye una flexibilización de los controles de capital relacionados con la inversión. Y cuarto, elimina las retenciones a las exportaciones mineras.
Y lo más importante, como os decía antes, compromete este marco durante 30 años. Es decir, sintetizando, la Casa Rosada se sacó este as de la chistera para conseguir algo que hace poco parecía toda una quimera: ofrecer reglas claras y estabilidad en la Argentina. Y a ver, por supuesto, el RIGI no existe solo para la minería, sino que está abierto a inversiones en múltiples sectores. Pero en la práctica, el gran protagonista ha sido con mucha diferencia este campo, donde se está produciendo una vorágine inversora difícil de imaginar hace poco tiempo.
El boom minero que proyecta el gobierno de Milei, ¿cuántos dólares generará el sector? El 68% de los montos anunciados en el régimen de incentivos a las grandes inversiones, RIGI, corresponde a la minería.
A ver, ojo, en el largo plazo esto sigue teniendo cierto riesgo. Porque, bueno, ¿qué queréis que os diga? Por muchas garantías que se ofrezcan, invertir en la Argentina sigue siendo invertir en la Argentina. Y además, la industria minera maneja plazos larguísimos.
Entre la exploración inicial, los permisos, la infraestructura, la construcción y la primera extracción comercial pueden pasar entre 4 y 10 años. Es decir, una empresa que invierte hoy no está apostando al humor político de este año, está apostando a que Argentina mantenga reglas razonables durante décadas.
Pero, al menos, como os digo, como el RIGI da garantías por 30 años, ha sido un auténtico punto de inflexión. Por ejemplo, según los datos de la Secretaría de Minería, solo en el mundo del cobre Argentina suma ya 9 superproyectos nuevos gracias precisamente a este instrumento, al RIGI. Y lo cierto es que los compromisos de nuevas inversiones no paran de llegar. Claro que, amigos, este no ha sido el único cambio ni el único reto. El segundo evento, la segunda palanca, ha sido esta otra. Bien, a pesar de que todos los incentivos del RIGI se emiten directamente desde el Poder Ejecutivo, el gobierno libertario tuvo que librar también una importantísima batalla legislativa. El protagonista en este caso, los glaciares. Y es que, veréis, desde el año 2010, el marco legal argentino prohíbe las actividades mineras en zonas glaciares o periglaciares. Es decir, la ley de glaciares limitaba la minería cerca de toda gran masa de hielo. Y el problema es que esa definición era sumamente imprecisa. Y de hecho, llegaba a limitar la explotación en áreas con muy poco valor realmente. Y además, es que claro, había un problema adicional de coincidencia. Y es que muchas zonas protegidas quedaban justo dentro de los yacimientos mineros, lo que hacía que estos fueran inviables. Pues bien, estoy seguro que en este punto es donde muchos de vosotros estaréis pensando: vale, Enrique, entendido. Entonces, lo que hizo Milei fue derogar esa ley y empezar a destruir todos los glaciares argentinos. Pues no. De hecho, aquí Javier Milei jugó sus cartas con mucha más discreción de la que suele mostrar. Y esta vez, en vez de intervenir directamente en el tema, lo que el Ejecutivo buscó fue transferir la responsabilidad a los gobiernos provinciales. De esta forma, cada provincia ahora puede evaluar qué zona glaciar tiene que conservar y qué zona es apta para la explotación minera.
Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería.
A ver, por supuesto, esto no garantiza que las provincias vayan a tomar siempre buenas decisiones, pero no deja de ser un esquema de responsabilidad compartida. Por un lado, la Constitución argentina le reconoce a las provincias un amplio control sobre sus recursos naturales. Por otro, ese control siempre estuvo condicionado por ciertos parámetros que son fijados desde la Casa Rosada. Y lo que aquí hizo Milei fue aflojar esos límites federales y sacar al Ejecutivo Nacional del centro de la ecuación. En otras palabras, que ya no sea Buenos Aires quien decida caso por caso qué zonas pueden explotarse y cuáles tienen que permanecer protegidas. Que esa decisión ahora se tome en el terreno siguiendo parámetros, eso sí, establecidos por el gobierno. Lo cual, amigos, tiene todo el sentido del mundo. Aunque, por supuesto, pese a ello, la aprobación de esta reforma estuvo muy lejos de ser sencilla. De hecho, aglutinó un montón de críticas políticas, sociales, ambientales e incluso técnicas.
Cuenten conmigo y cuenten con nosotros para correr el cuerpo contra la megaminería contaminante, corruptora, destructiva, envenenante que permite esta ley que vamos a combatir, salga o no salga de este recinto.
Pero al final la ley se aprobó.
Se cierra la votación.
137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones.
Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto, se harán las comunicaciones correspondientes.
Y a ver, es cierto que gran parte de las inversiones mineras anunciadas llegaron antes de esta reforma. Pero lo cierto es que con ella no solo ha mejorado el panorama general, sino que también los inversores internacionales han visto que las velas están desplegadas, que el timón tiene dirección y que esta vez sí el barco parece haber encontrado un rumbo. Es decir, que los cambios van en buena dirección. Todo un chute enorme de confianza que por supuesto está favoreciendo más y más y más inversiones. Amigos, Milei ha logrado vender bastante bien su apuesta minera, pero para ser justos, esta vez y sin que sirva de precedentes para la Argentina, la suerte también ha jugado a favor de este país. Bien, estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar del litio y de lo importante que son los minerales críticos, ¿verdad? Es algo de lo que aquí en VisualPolitik también nos hemos hablado largo y tendido. Sin embargo, amigos, en la Argentina este boom minero no está impulsado por la ola de oro azul, sino más bien por los minerales más convencionales como el oro, la plata y el cobre. Y a ver, tanto en la era de Cristina Kirchner como en la de Mauricio Macri existieron planes para atraer inversiones mineras. Pero en esas etapas, ni el panorama regulatorio era atractivo, ni tampoco los márgenes de ganancia eran tan abultados como para hacer una apuesta por la Argentina. Sin embargo, todo empezó a cambiar casualmente con la llegada de Milei. Y es que podemos decir que aquí se alinearon los astros.
Los precios del oro y la plata llevan en alza desde los años 90, acumulando un crecimiento de casi 600% en 3 décadas. Con todo, el salto más fuerte se ha producido en los últimos 3 años, un periodo en el que el oro prácticamente duplicó su valor, mientras que la plata llegó a triplicar su cotización. Hablamos de un enorme salto que justamente coincidió con el cambiazo argentino y con toda la propuesta del RIGI.
Y no se trata solo del oro y de la plata. Con el cobre ha pasado 3/4 partes de lo mismo. Básicamente porque se ha convertido en uno de los minerales claves de la electrificación de las economías, de las energías renovables y también, para colmo, de la inteligencia artificial. Además, en los últimos años, grandes campeones del sector como Chile y Australia se han enfrentado a serios desafíos, lo que ha limitado su potencial de producción.
Australia prevé una menor producción de cobre en 2026-27. Se prevé que la producción de las minas de cobre disminuya hasta un 3% en el ejercicio fiscal 2026-27, tras un informe del Ministerio de Industria, Ciencia y Recursos. Codelco alcanzó en el primer trimestre de 2026 su peor producción de cobre en al menos 2 décadas.
Y claro, entre que la demanda se está disparando y que la oferta no acompaña, las multinacionales del sector minero se han lanzado en tromba a buscar nuevos yacimientos para explotar. Y amigos, aquí la Argentina se lleva la palma con proyectos tan grandes como estos, fijaos.
Cobre Argentina Glencore acelera su apuesta por el cobre argentino con proyectos millonarios y foco en el RIGI. Histórico, Vicuña reveló su plan de inversión por 18.000 millones de dólares en la mina de cobre más grande de Argentina. Argentina impulsa inversiones por 40.000 millones de dólares estadounidenses en cobre y minería.
Pues bien, estos 3 eventos, el RIGI, la reforma de la ley de los glaciares y esta vez también la suerte, han hecho que la minería en Argentina esté explotando, con todo lo que ello significa, especialmente cuando además añadimos a Vaca Muerta.
Si a eso le suman el RIGI y todo lo que es el shock exportador ligado a minería, ligado a liberar los recursos del campo, ligado al sector de petróleo y gas, es obvio que los dólares nos van a salir hasta por las orejas y la moneda se va a apreciar.
Y además, cuidado con esto, porque incluso antes de exportar un solo dólar, estos proyectos ya generan un montón de movimiento económico. Pensad en la llegada de inversiones para preparar el terreno, en la compra de maquinaria, la construcción de las infraestructuras necesarias o la contratación de los trabajadores. Todo eso es algo que ya está suponiendo un enorme chute de energía para muchas regiones del país. Y ojo que este no es un cambio que se limite a las grandes variables macroeconómicas. La minería ya está transformando la vida cotidiana de miles de argentinos en este preciso momento. Pero ¿sabéis qué? Para entenderlo mejor, nos basta con mirar lo que está ocurriendo en San Juan, una provincia que aspira ni más ni menos que a convertirse en uno de los grandes polos mineros de toda América del Sur durante las próximas décadas.
Esta provincia, de apenas 800.000 habitantes, ha recibido 6 de los 9 megaproyectos mineros aprobados por el RIGI. Las inversiones en este lugar superan los 20.000 millones de dólares, pero el interés por sus vastas reservas de cobre crece día a día.
Y ojo, porque hablar de San Juan supone también hablar de una de las provincias más rezagadas de todo el país. Fijaos, mientras la pobreza a nivel nacional ronda el 28%, en San Juan se reportan niveles del 34%, con varios indicadores sociales por debajo de la media nacional. Pues bien, la cuestión es que en 2023, San Juan escogió como gobernador a Marcelo Orrego, quien no está afiliado ni con el peronismo kirchnerismo, ni tampoco con el partido de Javier Milei. Pues bien, este dirigente ha emergido como una especie de tercera vía y hoy de hecho figura entre los gobernadores más populares de todo el país. Y es que Orrego ha sido uno de los principales aliados del presidente en su cruzada minera. ¿Recordáis que antes os decíamos que Milei dejó gran parte de la activación minera en manos de los gobiernos provinciales? Pues eso.
Hemos sabido aprovechar políticas nacionales que eran fundamentales para que esto suceda. Me refiero a las medidas como el RIGI. Ahora nos toca poner en marcha las obras de infraestructura que San Juan está necesitando para que nuestra producción y nuestra economía actual puedan crecer.
San Juan ahora gestiona inversiones millonarias en comunidades que no superan los 10.000 habitantes. Y el cambio se siente en todos los rincones de la provincia, desde los ruidos de las máquinas golpeando el suelo hasta un auténtico furor en las aulas universitarias. Sí, me has escuchado bien. Fijaos, la Universidad Nacional de San Juan, que hasta hace pocos años graduaba entre 6 y 10 ingenieros en minas por año, reportó más de 2.800 inscritos para este 2026. Y claro, no es para menos. Porque si todas estas inversiones terminan materializándose, la Argentina podría enfrentarse a un problema muy poco habitual: la falta de personal cualificado para sostener su propio boom minero.
Boom minero necesita 200.000 trabajadores. Argentina tiene el mineral, pero le falta el talento. El principal límite al crecimiento ya no es el capital ni la geología, es el talento especializado.
Ya no hablamos de alivios en las cuentas del Banco Central ni de superinversiones prometidas por Milei desde la Casa Rosada. No, hablamos de proyectos que, como veis, ya están marcando la vida de toda una generación en algunas de las comunidades más rezagadas del país. Para muchos, este boom minero puede representar el cambio de vida que llevan décadas esperando. Amigos, amigas, este es el boom minero que se está produciendo en la Argentina, sus causas, su potencial y sus consecuencias. Y la verdad es que el panorama pinta muy, pero que muy bien. El país gaucho se está poniendo de moda y esta es una buena prueba de ello. Claro que, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es: ¿cuál crees tú que será el futuro de la minería en este país? ¿Está la Argentina saliendo definitivamente de su hora más oscura? ¿Cómo podrían llegar más y mejores inversiones a este lugar? ¿De qué forma puede el país de Milei generar más confianza y terminar de convencer a los inversores internacionales? También recuerda que si quieres empezar a operar con criptoactivos, pero tenías dudas sobre qué plataforma es más segura y fiable para hacerlo, Coinbase es justo lo que necesitas para empezar a operar. Así que abre ya tu cuenta con el link que os hemos dejado en la descripción o con el código QR que ves en pantalla. Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y ya sabéis, abramos debate. Y muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.